Las notas de la lección de hoy las enviamos por correo electrónico. ¿Cuántos de ustedes la trajeron? Tenemos copias adicionales, no suficiente para 100 personas, pero todo tiene algunas copias. Si quieren una, él se las puede pasar. No, porque no vamos a poder leer cada escritura que está en esas notas. Pero lo quisimos enviar para que ustedes lo pudieran estudiar, para que puedan tomar notas esta noche y lo puedan estudiar por su propia cuenta si desean. Como decía el correo electrónico, nuestro tema es el papel de los evangelistas y los ancianos basado en el Nuevo Testamento. Y voy a enseñar más que predicar esta noche. De hecho, yo no creo que voy a predicar del todo. Voy a estar enseñando acerca de este tema de la Biblia. Tuvimos una clase al respecto en la serie de pastoreo en el verano, pero los ancianos sentimos que sería una buena idea hacerlo de nuevo y lo voy a mirar un poco diferentemente que Steve lo hizo el verano pasado. Especialmente porque ahora mismo, como sabemos, estamos en una situación en la que somos una iglesia que está dirigida por ancianos. Obviamente estamos buscando un evangelista nuevo, pero ahora mismo no tenemos idea cuánto va a tomar la búsqueda de otro evangelista. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. Muchos de nosotros estábamos aquí en el 2003 y 2004 cuando Kevin Hutto se salió del ministerio. Fue casi un año antes de que viniera Richard, así que tuvimos casi un año sin un evangelista y sobrevivimos, pero Dios nos va a dirigir hacia la pareja correcta en el tiempo correcto, así que no queremos ir más rápido o más lento de lo que Él quiera que vayamos, así que vamos a seguir buscando hasta que Dios nos dirija a la pareja correcta. Pero mientras tanto queremos mantenernos fieles porque Dios obra para bien en todo y va a usar este periodo para ayudarnos. Y la obra de Dios puede continuar. Y si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y lo que quería hacer esta noche es mirar de nuevo cómo funcionan los ancianos y los evangelistas en el Nuevo Testamento. Y yo espero que eso aumenta su fe acerca de este tiempo de transición y de que no nos tenemos que sentir extraños por donde estamos. Voy a usar muchas escrituras, pero si no tienen las notas, no tienen que escribirlas todas. También vamos a estar poniéndolo en nuestra página en la red y pueden estudiarlo de nuevo. Pero en Hechos capítulo 2, vamos a leer ahí en un momento. Sí, voy a dar unas oportunidades para hacer preguntas. Voy a hablar de evangelistas, después podemos hacer preguntas. Voy a hablar de ancianos, después podemos hacer preguntas. Así que les animo a estar listos si tienen preguntas de cada uno de esos temas. Si me hacen preguntas difíciles, pues yo le dije a Steve y Alan que ellos las pueden contestar. No le dije eso a Mike, pero hablemos primero del significado de la palabra evangelista. La palabra evangelista aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8, cuando se refiere a Felipe, que era uno de los 7 como evangelista. Se aparece en Efesios 4:11, donde menciona diferentes oficios de liderazgo en la iglesia, y que menciona apóstol, por ejemplo, pero también evangelista. Y en 2 Timoteo 4:5, donde se le urge a Timoteo hacer el trabajo de un evangelista. Esos son los 3 lugares donde aparece la palabra en el Nuevo Testamento. El significado de la palabra es fácil. Significa lo mismo en griego que en inglés. Es una persona que evangeliza. Eso es lo que hace un evangelista. Alguien que dirige la iglesia en evangelista, que esparce, predica las buenas noticias, esparce el evangelio, lo proclama públicamente, que ayuda a la iglesia a crecer, ayuda a plantar nuevas iglesias, ayuda a esparcir la iglesia. Ese es el papel principal de un evangelista, el papel central. Solo tenemos esos tres lugares donde aparece la palabra, pero tenemos muchos ejemplos de personas en el Nuevo Testamento que tenían ese papel. Los apóstoles, por ejemplo, pero otros también en Hechos 2. Conocemos a Pedro. En el verso 14 dice que Pedro, junto con los 11, levantó su voz y dijo a voz en cuello y proclamó, como conocemos en ese capítulo, el Evangelio por primera vez. ¿Y cuál es el resultado? Todos lo conocemos si miramos en el verso 41, que dice que aquellos que recibieron el mensaje fueron bautizados y se le añadió aquel día a su número 3,000 almas. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en este papel. Eso es lo que hace un evangelista, él predica la palabra y la iglesia crece. Vemos a Pedro haciendo lo mismo en el próximo capítulo, en el verso 12, donde dice que al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, de nuevo, Dios reunió una multitud y Pedro les predicó, y predicó otro sermón. En Hechos 3 lo arrestan, pero en Hechos 4, en el verso 4, nos dice que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de hombres llegó a ser como 5,000. De nuevo, predicó la palabra y la iglesia siguió creciendo. Ese es el papel de un evangelista. Vemos a Felipe nombrado como evangelista en la Biblia haciendo lo mismo. Si vamos a Hechos capítulo 8, no voy a leer todas estas escrituras, pero en el verso del verso 4 a 8 habla de cómo él fue a Samaria, que era el norte de Jerusalén, y después de la persecución, él fue norte hacia Samaria y predicó el evangelio y muchas personas se bautizaron. Así que Felipe hizo lo mismo que Pedro hizo, era un evangelista, estaba predicando la palabra y gente se bautizó. Después él va hacia el sur, el Espíritu lo dirige hacia Gaza, que es al sur de Jerusalén, y en el resto del capítulo le predica al evangelio al eunuco etíope. Así que va al norte, predica el evangelio, va hacia el sur y predica el evangelio. Y después al final del capítulo 8, en el verso 40, esos números son muy pequeños, pero dice que Felipe se encontró en Azot y predicó el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ahora, si miran en un mapa, pueden averiguar que Cesarea es mucho más allá de Samaria que Jerusalén, o sea que Felipe va en varias direcciones diferentes y acaba en Cesarea y predica en todos los lugares entre medio. Gracias, alguien está avanzando la pantalla para mí, pero vemos a Felipe y tal vez el mayor evangelista de todos es Pablo, comenzando en Hechos 11. Vemos a Pablo evangelizando. En el 11:26, Bernabé lo trajo a Antioquía y dice que por un año le enseñaron a un gran número de personas. Así que vemos a Bernabé, y se llamaba Saulo en aquel entonces todavía, enseñan a grandes números de personas. Y comenzando en Hechos 13, Pablo y Bernabé son enviados en el primer viaje misionero y empiezan a ir lo que nosotros llamaríamos hoy en día Turquía, a través de varias provincias romanas, incluyendo Galacia, y predicando la palabra. Y van a Chipre, primero, que es una isla, van a Chipre, predican ahí. Después van a la otra, Antioquía, que es en Pisidia, y predican ahí. Y dicen que la ciudad entera y la región entera vino a escuchar la palabra. Después fueron a Iconio, y dice que un gran número de personas escucharon el evangelio. Así que vemos de nuevo a Pablo moviéndose de pueblo a pueblo, predicando el evangelio, similar a lo que hizo Felipe, moviéndose, predicando en diferentes lugares, plantando iglesias. Después ven a Pablo en el capítulo 16, que hace lo mismo con Silas como su compañero en un segundo viaje misionero. Y comenzaron una iglesia en Filipos, y después en Tesalónica, y después en Berea. Y después Pablo predica en Atenas y comenzaron una iglesia en Corinto. Y después en Hechos 19, después de regresar a Antioquía, Pablo sale en su tercer viaje misionero y pasa gran mayoría de ese tiempo construyendo la iglesia en Éfeso. Así que ven a Pablo aquí actuando como evangelista, un apóstol evangelista, predicando la palabra en muchos lugares diferentes y estableciendo iglesias y construyendo iglesias. Y eso es lo que hace un evangelista. Amén. Ahora, ¿qué vemos de estas escrituras? ¿Cuánto tiempo se quedaban los evangelistas en los lugares donde predicaban? Bueno, hay una gran variedad de tiempos. No se puede contestar eso exactamente. Pedro estuvo en Jerusalén aparentemente de Hechos 2 a Hechos 15 y tal vez más tiempo. Es posible que tal vez no estuvo ahí el tiempo entero. Se menciona en Hechos 2 y 3 y 4 y se menciona en Jerusalén en Hechos 15 y eso es un periodo de casi 20 años que aparentemente Pedro estuvo en Jerusalén todo ese tiempo siendo líder de la iglesia ahí en Gálatas. Pablo se refiere a él como el apóstol, o sea, a los judíos, o sea que lo más seguro, Pedro se quedó en Jerusalén mucho tiempo. Felipe, lo vimos que se estaba moviendo en muchos sitios, yendo hacia el sur, yendo hacia el norte, moviéndose alrededor, predicando el Evangelio. Pero después, en Hechos 8:40, dice que Felipe llegó a Cesarea. Y si vemos en Hechos 21, verso 8, 10 años después, Felipe todavía está en Cesarea. Ahora no sabemos de seguro que él estuvo allí el tiempo entero, pero parece que se asentó ahí porque tenía hijas que estaban ahí. Después de haber predicado en muchos sitios, parece que se estacionó en un solo lugar y sirvió ahí como evangelista por muchos años. Así que vemos una variedad. Al principio a Pablo lo vemos en Bernabé, que estuvo en Antioquía un año entero, y la Biblia se refiere a él como habiendo estado en Antioquía muchas veces en Hechos 13, 16, 18, o sea, Antioquía fue como que la base de Pablo. Hizo muchos viajes desde Antioquía, fue a Jerusalén dos veces, fue en tres viajes misioneros saliendo de Antioquía. Se iba mucho de Antioquía en sus viajes misioneros, pero regresaba. Así que tenía como una base. Y entonces vemos a Pablo también plantando iglesias. Y la mayoría del tiempo, esas aparecían ser estadías breves en cada ciudad. Tesalónica dice que estuvo ahí solamente 3 semanas. Dice que predicó en 3 sábados y entonces lo echaron de allí. Así que solo estuvo en Tesalónica 3 semanas. Y no parece que estuvo mucho más tiempo en Berea porque lo sacaron de ahí también. Y no parece haberse quedado mucho tiempo en Atenas porque no le gustó el lugar. Pero en Corinto dice que se quedó 1 año y medio. De nuevo, no un tiempo enorme por nuestra medida tal vez, pero construyó esa iglesia ahí. Y en Éfeso dice que estuvo más de 2 años, casi 2 años y medio. Tal vez ese es el tiempo más, la estadía más larga que tuvo Pablo en algún lugar, fuera de Antioquía tal vez. A veces. Así que ven que a veces solo están en una ciudad un periodo corto de tiempo y a veces se mantiene un tiempo largo. Así que básicamente lo que necesita la iglesia, lo que ayuda a la iglesia a crecer. A veces pensamos en Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo, siendo el evangelista en Éfeso, pero de nuevo no se quedó ahí demasiado tiempo. Si ven a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 12, parece que ya Timoteo no está en Éfeso. Y si todavía está ahí, Pablo lo está llamando para que se fuera a Roma. Así que no se quedó ahí demasiado tiempo. ¿Y qué tal de las edades de evangelistas? Timoteo era bien joven, por ejemplo, 1 Timoteo 4, 12 dice, no dejes que te menosprecien por ser joven, así que Timoteo era joven, pero tienes también otras personas mayores. Pedro tenía familia, Pablo se refiere a él como que tenía una esposa. Obviamente dirigió la iglesia en Jerusalén por mucho tiempo. Felipe se refiere a él como que tenía 4 hijas que no estaban casadas, implicando que eran adultas. Obviamente era un evangelista Felipe, después de haber criado 4 hijas. Así que hay una gran variedad de edades. Algunos parece que eran solteros. Pablo obviamente era soltero, claro, pero 1 Corintios 9:6 sugiere que Bernabé también era soltero. Y basado en la evidencia, se parecería que tal vez todo el círculo de Pablo, Silas, Timoteo, Tito, todos tal vez eran solteros y eso ayudaba a que ellos pudieran moverse de muchos lugares porque no tenían una familia y no tenían que asentarse, pero hay otros evangelistas que sí tenían familia, como Pedro y Felipe, así que tenemos una variedad de edades y de situaciones de vida y pueden tener una conclusión que el evangelista puede ser cualquier persona. Cualquier hombre puede ser evangelista y proclamar el evangelio y servir al Señor, joven, anciano, casado, soltero. Así que eso es bueno. La descripción del trabajo o del empleo de un evangelista. Algunas personas creen que los libros de Primera y Segunda Timoteo y Tito describen lo que debe estar haciendo un evangelista. Y eso es lo que hemos creído en la Iglesia Internacional de Cristo, que esos libros describen el trabajo de un evangelista, y tal vez ese sea el caso. Otra gente cree que esos libros no describen el trabajo de un evangelista, sino que Timoteo y Tito eran delegados, emisarios de Pablo, que recibían instrucciones específicas para hacer esas cosas, pero que no era necesariamente la descripción de un evangelista. Eso tal vez suene raro para ustedes, pero mucha gente cree eso, aún en nuestra hermandad, aún en aquí, toman a 1 y 2 Timoteo y Tito como eso. No podemos resolver ese problema aquí hoy, pero como quiera que sea, como he puesto allí arriba, estos libros enfatizan que Timoteo y Tito tenían un papel principal de predicar y proclamar la palabra, y lo pueden encontrar básicamente en cada capítulo. 1 Timoteo 4, 11, 6, 2, 2 Timoteo. Va muy rápido para mencionar todas las escrituras. Pero constantemente hablan de enseñar, proclamar, predicar. Así que ese era su papel principal. En esos libros también ven otras responsabilidades, como entrenar a hombres confiables para enseñar, o sea, levantar a otros líderes que puedan enseñar, reconocer y nombrar ancianos. Eso se describe también en estos libros. Tal vez, como yo pienso en esto, es que si un evangelista es alguien que dirige el evangelismo, tal vez estos libros describen un papel más amplio de ministro, que esta palabra se usa en inglés en el Nuevo Testamento como servidor en el griego, que puede ser servidor o ministro, y si compara diferentes traducciones, a veces dice ministro, a veces dice servidor, pero también habla de cumplir ese ministerio, así que tal vez estamos hablando de un papel más amplio que simplemente evangelista que se enfoca solo en evangelismo. Ciertamente Richard tenía este papel más amplio para nosotros y esa es nuestra meta para un evangelista nuevo, que ellos sí dirijan el evangelismo y sea su papel principal, pero también tiene estos otros papeles. Queremos a alguien que pueda dirigir en diferentes maneras en nuestra iglesia. Amén. Preguntas acerca de el papel del evangelista. Mencionó que uno de los, yo sé que hay debate acerca de si esos libros tienen que ver con una delegación apostólica o si es la descripción que debe tener un evangelista, pero la pregunta es, cuando vemos un evangelista nombrar un anciano, ¿pensamos que tiene que ser un evangelista para nombrar un anciano? ¿O pueden otros ancianos tomar esa responsabilidad cuando no hay un evangelista? Yo no creo que la Biblia nos da una respuesta clara en eso. Yo pienso personalmente que si tuviéramos un candidato cualificado como anciano, nosotros podríamos reconocerlo y nombrarlo. Hay iglesias en nuestra hermandad que toman esa posición, que los ancianos también deben tener la responsabilidad de levantar otros ancianos. Pero yo también pienso que la Biblia claramente dice que, o sea, Pablo le dijo a Tito y a Timoteo que nombraran ancianos. Vamos a ver eso en un momento. Así que mi preferencia, si pudiéramos hacerlo así, es que el evangelista lo hiciera o por lo menos participara en ese proceso. Nuestra práctica, en el caso de Mike y en el caso mío, es que el liderazgo lo decidió en conjunto. O sea que Richard lo hizo, pero fue una decisión en conjunto con el resto del liderazgo. Estoy móvil yo ahora. Estoy curiosa porque la descripción es tan específica. Cuando la escritura dice que puede ser cualquier persona, pero ustedes están pidiendo que esta persona tenga de 10 a 15 años de experiencia. Solo tengo curiosidad al respecto. Bueno, nosotros queremos alguien con mucha experiencia. Tenemos dos, tenemos a John y a Steven que están en el ministerio aquí con nosotros, que son más jóvenes. Así que queremos alguien con más experiencia que pueda ayudar a entrenarlos a ellos y pueda ayudar a dirigir la iglesia. Así que eso es una preferencia. Un evangelista no tiene que tener esa cantidad de experiencia. Pero si vamos profundamente, cuando Pablo llama a Timoteo, dice que es joven y se refiere a él como un evangelista. Él ha estado ya en el ministerio en ese punto como 10 años. Si leen en el libro de Hechos, él comenzó a viajar con Pablo cuando era un adolescente, tal vez a los 15 años. Los judíos consideraban a la gente adultos cuando llegaban a los 13 años. Así que cuando Timoteo ya está en Éfeso, siendo el evangelista de la iglesia ahí, él había estado en el ministerio tal vez ya por 10 años, aunque tal vez lo único que solo tenía 25 años o algo así. Pero esto es una cuestión de preferencia, que queremos a alguien con experiencia, no es algo que la Biblia lo demanda así. Bueno, yo sé que la Biblia no especifica en términos de las mujeres o el ministerio de mujeres, y sabemos que Pablo era soltero, y mi pregunta es, para la iglesia aquí, un evangelista que estamos buscando, una de las criterias es que puede ser soltero, pero estamos mirando las necesidades de las mujeres y tener... Sí, la contestación es sí, nosotros queremos una pareja, nuestro anuncio dice eso, que queremos que sea una pareja del ministerio. Yo creemos que eso es muy importante, tenemos dos parejas aquí en el ministerio y queremos una pareja con experiencia que venga y ayude a ambas de esas parejas a crecer y ayudar a las mujeres en la iglesia también. Ese es nuestro deseo. Amén. Ok, pues sigamos ahora al tema que es obviamente muy cercano a mi corazón, que es el de ancianos. Ok, tres palabras se usan y se intercambian, más o menos el mismo significado, pero tres palabras en griego se usan para describir lo que nosotros llamamos ancianos. Y como evangelista, estas tres palabras nos dicen mucho de lo que hacen los ancianos. La primera palabra, anciano, presbiter en griego, como presbiteriano, eso significa un hombre mayor, no como un evangelista. Un anciano debe ser un hombre mayor, tal vez alguien con canas. Eso implica, no que todos los hombres ancianos tengan esto, pero que hay experiencia, tiene sabiduría, un hombre mayor que puede ayudar a personas más jóvenes. La otra palabra que se utiliza es obispo o episcopo, básicamente. Eso significa, como la palabra en inglés sugiere, alguien que maneja, que administra, que está encargado, alguien que hace decisiones. En los días griegos significaba tal vez alguien que estaba a cargo de una organización caritativa. Así que esa palabra se usa como nombre y como verbo también en cuanto se concierne a lo que hacen los ancianos. Y la tercera palabra es la palabra que se traduce pastor en el griego. La palabra griega es parecida a pastor y es alguien que cuida de la iglesia como un pastor cuida de las ovejas. Pastor en el Nuevo Testamento no significa un ministro necesariamente que dirige la iglesia, como la mayoría del mundo denominacional utiliza la palabra pastor. Y muchos de nosotros tal vez tenemos esa experiencia, que nos criamos en una iglesia así, que el pastor era el que tenía un doctorado de seminario y fue nombrado por la iglesia para ser el predicador en la iglesia. Pero eso no es lo que significa la palabra pastor en la Biblia. En la palabra pastor en la Biblia es la palabra griega para alguien que cuida de la iglesia y se utiliza en el Nuevo Testamento en el contexto de ancianos o de obispos Así que Steve, Alan, Mike y yo somos los pastores de esta iglesia en el sentido bíblico y nuestro evangelista. Richard no era un pastor y nuestro evangelista nuevo tampoco va a ser un pastor, lo más seguro. Eso es un papel diferente. Y eso puede que sea extraño, suene extraño porque estamos tan acostumbrados a ese uso de la palabra pastor. Pero así es que la Biblia utiliza esa palabra. Y eso nos dice algo de que cuál es nuestro papel, como Alan discutió en la clase de Ezequiel 34 hace una semana, que eso es un papel muy importante de un anciano, de ser pastor, de cuidar de la iglesia. Miren en Hechos 14. Yo no voy a leer cada una de estas cosas, vamos a volar por algunas de estas escrituras en el Nuevo Testamento, que discuten la idea de ancianos y en particular ancianos dirigiendo a la iglesia en relación con los evangelistas. Hechos 14 es el primer lugar en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra anciano. 14:23. Esto es al final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé que discutimos hace unos minutos. Se fueron de Antioquía y visitaron varias ciudades y después volvieron a Antioquía y plantaron iglesias en estas diferentes ciudades, pero de camino a su hogar en el verso 23 dice que en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que de camino a su hogar fueron a todos estos diferentes lugares plantando iglesias y de regreso nombraron ancianos en cada pueblo. No se menciona evangelistas, no parece que nombraron evangelistas en estas iglesias, parece que nombraron ancianos y después volvieron a Antioquía. Así que esa es la primera mención de ancianos en el Nuevo Testamento. La próxima es en el próximo capítulo, en Hechos 15, en el verso 6. Esta es en la iglesia de Jerusalén que se reúne a decidir la pregunta de que si los gentiles deben ser circuncidados. Y dice en el verso 6 que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Así que de nuevo no se menciona evangelista, aunque aparece que en este punto la iglesia de Jerusalén estaba siendo dirigida por apóstoles y ancianos. Si ven en Hechos 16:4, refiriéndose de nuevo a este momento, dice que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén hicieron esta decisión. Así que ellos, esos son los que se reunieron a hacer esta decisión de gran significado en el primer siglo, de que si los gentiles tenían que ser circuncidados de acuerdo a la ley judía. Ahora, claro, vimos en Hechos 15 que Pedro estaba en esta reunión de apóstoles y ancianos y él actuó como evangelista también. Así que cuando menciona a los apóstoles aquí, puede que se refiera a hombres que estaban también actuando como evangelistas, así que podemos pensar que en este caso habían evangelistas y apóstoles. Yo no sé, pero yo sé que esto es más de 15 años después de Hechos 2 y Hechos 3. Así que Pedro ya está mayor en este punto. Y yo sé también que en algún punto Pedro se hizo anciano, porque si miran en Primera de Pedro 5, él se refiere a sí mismo como anciano. Estos 15 años es el futuro, así que estamos en el punto medio aquí en Jerusalén de cuando él se refiere a sí mismo como anciano y cuando se refiere a él como evangelista, pero en algún punto en su vida pues hizo esa transición de ser apóstol evangelista a ser apóstol anciano. Y vemos lo mismo con Juan. Juan en muchos de esos tiempos de evangelista era Pedro y Juan los que estaban. Pedro es el que hablaba, pero Juan estaba con él también. Pero más tarde, Juan en segunda de Juan y en tercera de Juan, en ambos de esos libros se refiere a sí mismo como anciano. Así que Juan hizo también la misma transición que Pedro en algún punto. Lo que sea que había sido en los días tempranos de la iglesia, se hizo anciano cuando era mayor. Pero en Hechos 20:17, la próxima referencia a los ancianos. Fue un pasaje bastante similar que dice que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando él estaba de camino a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Llamó a los ancianos de Éfeso. De nuevo, no se menciona ningún evangelista. Él llama a los ancianos y les encarga la iglesia a ellos. Ahora, Pablo mismo había sido el evangelista de la iglesia en Éfeso. En Hechos 19, por 2 años y medio. Pero en el principio de este capítulo, él se va y después debe viajar un poco de camino a Jerusalén, llama a los ancianos. Así que implica que él nombró ancianos, tal como hicieron Pablo y Bernabé en el capítulo 14, y los dejó a cargo de la iglesia cuando se fue. Así aparece. Y ve que les dice cómo deben dirigir la iglesia desde ese punto en adelante. Filipenses 4, verso 1. Pablo escribiendo una carta a Filipos. Perdón, yo creo que lo escribí mal en las notas. Es Filipenses 1, 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Así que Pablo no menciona aquí a los evangelistas, pero menciona a los obispos, otra palabra para ancianos, y a los diáconos. Eso parece ser el liderazgo de la iglesia en Filipos en el momento en que Pablo escribió esta carta. Primera de Timoteo, yo sé que esta no es el tipo de sermón que recibimos normalmente, es más enseñanza hoy, pero en Primera de Timoteo 5:15. Espérate. Primera de Timoteo 5:17, perdón, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Así que Pablo aquí, escribiéndole a Timoteo, evangelista de la iglesia en Éfeso, se refiere a los ancianos como dirigiendo los asuntos de la iglesia. En el griego es una sola palabra la que se usa. Tal vez los que tradujeron la NBI o la NIV pensaron que era mejor separarlo en una frase, pero algunas veces la misma palabra se traduce gobernar, dirigir, liderar, dirigir los asuntos de la iglesia. En 1 Timoteo 3, 4 y 5 usa esa misma palabra cuando está hablando de ancianos. Y dice que para ser anciano tienes que dirigir bien tu familia. Así que todas esas diferentes frases dan más o menos, son la misma palabra en griego. Es una palabra bien similar que obispo, que lo que significa obispo. Significa dirigir, administrar. Dirigir los asuntos, manejar. Estos son el tipo de cosas que hacen los ancianos. Y al final, en Tito 1:5. Y esta escritura es muy similar a la primera que leímos acerca de ancianos en Hechos 14. Pero esto fue escrito mucho después, tal vez en los años 60. Pablo y Tito parece que habían evangelizado la isla de Creta y implica el libro que Pablo y Tito habían evangelizado la isla y Pablo se fue y dejó a Tito atrás. Y en el verso 5 dije, la razón que te dejé en Creta es para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Así que como Pablo y Bernabé hicieron en su primer viaje misionero, aquí podemos ver el último viaje misionero que le está diciendo a Tito que haga lo mismo, que nombre ancianos en cada pueblo. En todas estas iglesias que plantamos o que fuimos fortaleciendo, él quiere que él nombre ancianos. De nuevo, los evangelistas no se mencionan. Tito probablemente era un evangelista, pero él no se queda atrás para dirigir la iglesia en Creta, se queda atrás para nombrar ancianos para dirigir la iglesia en Creta. Y en el verso 3, no, capítulo 3, verso 12, Pablo le pide que vaya a verlo pronto. O sea que él no se va a quedar mucho tiempo en Creta, sino que se va a quedar ahí para terminar la obra y después se va a ir también con Pablo para ir a otro lugar. Así que vemos que los ancianos se quedan atrás dirigiendo la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseñan todas estas escrituras? Nos enseñan, si miramos la lista que aparece, que después de que la iglesia se plantan por el apóstol o el evangelista, la persona cuyo trabajo es plantar y crecer y esparcir el evangelio, que en algún punto los ancianos son nombrados para tomar encargo del liderazgo de la iglesia. Ahora, en algunos casos hay evangelistas y trabajan en conjunto como Timoteo y los ancianos en Éfeso, pero en algunos casos parece que solo habían ancianos dirigiendo la iglesia y el evangelista se fue a plantar iglesias en otros sitios o a fortalecer otras iglesias. Así que si miramos estas escrituras y las escrituras a las que se refiere, parece que había muchas iglesias, tal vez hasta la mayoría de las iglesias en el primer siglo, que por mucho tiempo tenían ancianos, pero no necesariamente evangelistas. Ahora Pablo y muchos de estos otros regresaban. Pablo revisitaba las iglesias que plantó muchas veces. En el libro de Hechos, él regresa a fortalecerla más de una vez, va a Corinto varias veces, va a Galacia varias veces, a Macedonia varias veces, o sea que visita muchas de estas iglesias más de una vez, pero nunca se quedó mucho tiempo. Generalmente se estaba moviendo a la próxima iglesia o a un lugar donde todavía no se había predicado el evangelio. Y mi punto ahí es que está bien si somos una iglesia sin un evangelista, por algún periodo de tiempo. Está bien, no es un problema. Está bien que nos dirían los ancianos. Está bien, tenemos aquí ejemplos múltiples de ello en el Nuevo Testamento. Yo sé que para muchos de nosotros se siente raro, porque hemos crecido por tanto tiempo. Si hemos estado en esta iglesia, hemos tenido a Richard como nuestro evangelista. Algunos, y los que hemos estado más tiempo, pues, donde sea que hemos estado, casi siempre hemos tenido un evangelista dirigiendo la iglesia, así que se siente raro para nosotros estar en una situación en la que no tenemos evangelista. Pero de nuevo, en el Nuevo Testamento no es raro, está bien. Ahora, esa no es que nuestra intención, que se quede así la situación. De nuevo, estamos buscando evangelista nuevo y esperamos y oramos que no sea mucho tiempo, pero no sabemos. Ese es el plan de Dios, no el nuestro. Amén. Podríamos pasar mucho tiempo en ancianos. Hay muchas más escrituras. Yo solo voy a darles unas pocas y después ustedes las pueden estudiar. Las cualificaciones para un anciano. ¿Qué tipo de hombre debe ser un anciano? Primera de Timoteo 3, del 1 al 4. Estamos en Tito todavía. ¿Por qué no miramos en Tito, ya que estamos ahí? Que también hay cualificaciones. Y veamos lo que dice. En Tito 1, 9. Espérate. Dice que el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, es Tito 1, 6, perdón. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. Usó esa palabra dos veces. No arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancia. Yo espero que no. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Eso es un estándar bien alto, ¿ok? Un estándar bien alto. Cuando yo dije antes, evangelista puede ser mucho tipo diferente de personas que tienen la habilidad de predicar la palabra y esparcir el evangelio. Pero esto limita bastante quién puede ser un anciano. Y es muy humillante para mí leer esto. Yo digo, wow, yo no sé si yo soy todas estas cosas todo el tiempo. Yo no creo que tienes que ser perfecto para ser un anciano, pero sí es un estándar bien alto. Y queremos aferrarnos a eso. Y queremos retarnos unos a otros a esto. Hay cualificaciones familiares. ¿Qué tipo de familia debes tener para que puedas ser ejemplo? Para que otra gente pueda ver a tus hijos. Cómo has criado a tus hijos. Cómo se conduce tu hogar. Hay cualificaciones de familia. Hay cualificaciones de carácter aquí. qué tipo de persona eres. Y hay lo que se puede llamar cualificaciones externas. Tiene que ser intachante. Si ves en 1 Timoteo, tiene que tener una buena reputación, o sea, respetable en algunas traducciones. Así que estamos hablando de gente que tiene raíces en la iglesia, raíces en la comunidad, son conocidos en la comunidad, tienen una reputación. Estos no son hombres que viajan mucho, como los evangelistas, construyendo iglesias. Están estables, están estacionados en un lugar, trabajando con el rebaño sobre un periodo de tiempo, criando hijos, teniendo un matrimonio fuerte. Y esto es lo que debe ser un anciano de acuerdo a este pasaje y el de 1 Timoteo. De nuevo, un estándar bien alto, humillante. ¿Cuál es la descripción de trabajo de un anciano? Yo no voy a leer todos estos, pero si volvieran a Hechos 20, donde Pablo le habla a los ancianos de Éfeso, habla de su propio ejemplo, pero después dice, los encarga con cuidar de la iglesia. Así que la implicación que él está diciendo, que sigan su ejemplo. Ahora, él nunca fue anciano, pero ciertamente sirvió a la iglesia. Y en Hechos 20 pueden leer ahí, y es humillante también leer ese pasaje y decir, ¿sabes? Eso es lo que yo tengo que hacer como anciano. Y hay muchas cosas buenas ahí, servir al Señor con humildad y con lágrimas, y enseñar pública y privadamente, cuidarse de sí mismo y del rebaño. Proteger a la iglesia de los lobos y de las falsas enseñanzas, estar alerta, amonestar, trabajar duro para ayudar a otras personas. Así que es un estándar bien alto. 1 Timoteo 5. Perdón, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Mi esposa me está diciendo que me desvié ahí. 1 Pedro, perdón. 1 Pedro 5. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y brincando, dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Así que está exhortando a sus compañeros ancianos y habla de los tres papeles que mencionamos, de obispo, de anciano y de pastor. Así que las tres palabras se aparecen aquí en el mismo pasaje. Cuando Pedro nos dice lo que debemos ser como ancianos, y entonces vemos que es un estándar bien alto de nuevo. En Juan 10, Jesús habla de ser el buen pastor, y ese es un gran pastor, un gran pasaje en términos de lo que debe ser un pastor. Alguien a quien escuchan las ovejas y le siguen, un pastor dirige el camino, o sea, guía el camino. Los pastores del Medio Oriente, pues, dirigen a las ovejas, no desde atrás, protege de los lobos. Jesús dice que conoce a las ovejas, nos conoce. Y los pastores que siguen el ejemplo de Jesús hacen eso. Y claro, Alan lo discutió hace varias semanas en la clase de Ezequiel. Ezequiel 34 tiene el ejemplo de lo que un pastor no debe ser. Lo que un líder del pueblo de Dios no debe ser. Egoísta, que se aventaja de los demás, no curando a los débiles, sanando, no ayudando a los que se extravían. Eso está en Ezequiel 34. Así que tenemos un poco de tiempo para preguntas. Sé que cubrimos mucho ahí. Perry, de nuevo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, tú primero y después Perry. ¿Puede un anciano ser viudo? En ambos lugares dice esposo de una sola mujer. Así que yo no estoy seguro que un anciano debe ser nombrado cuando ya está en esa situación. Pero si fuera un anciano nombrado y sirviera por mucho tiempo y después su esposa muriera, yo creo que eso debe continuar a servir un anciano. La iglesia quiere que él siga sirviendo. Ese tipo de cosas pues debe considerarse. Fue interesante para mí, dice Perry, cuando dijiste que Pablo dejó a Tito para nombrar ancianos. Y habían plantado la iglesia en Creta. Y entonces lo llama para que se fuera, parece dentro de un periodo de un año, porque iba. Uno de los escritorios para ancianos es alguien que nos es convertido recientemente. ¿Cómo entonces se encuentra un anciano que no ha sido convertido recientemente en una situación así? Entonces la pregunta es si son algunos de los criterios son situacionales. Yo he pensado en esa pregunta también, si volvemos a lo de Pablo y Bernabé en Hechos 14, la misma pregunta. Ellos plantaron esas iglesias en solamente un año o dos antes de hacer eso. Yo creo que la contestación es una. Yo no soy un apóstol, así que tal vez los apóstoles, los delegados apostólicos, tal vez podían hacer cosas en el primer siglo que tal vez nosotros no podemos hacer hoy. Tal vez ellos tenían más visión de parte del Espíritu de Dios. Tal vez tenía un espíritu, un don milagroso del Espíritu Santo, así que nosotros no vamos a hacer eso. Pero lo otro es que yo creo que en algunas de estas circunstancias tal vez nombraron hombres judíos que habían sido creyentes por mucho tiempo, que habían criado hijos a ser cristianos y que tal vez se habían sido convertidos recientemente al cristianismo, pero podían ser ancianos porque tenían esas cualificaciones. Esa es mi otra teoría, pero tal vez le podemos preguntar a Dios cuando lleguemos al cielo. No escuché la pregunta, perdón. ¿Quién saca a los ancianos de su posición si hay que sacarlos? En Hechos 20 dice que los ancianos son nombrados por el Espíritu Santo. Así que yo creo que lo que hace un evangelista es confirmar lo que Dios ya ha hecho. Los ancianos son levantados por el Espíritu Santo. Yo no estoy seguro que uno puede votar como iglesia y decir, ya no pueden ser mis ancianos. Yo no creo que la iglesia tenga la autoridad para hacer eso. Ahora, en 1 Timoteo habla de que de traer cargos contra un anciano, si hay un anciano que ha estado en pecado y hay un proceso para eso que requiere múltiples testigos. Así que si un anciano está en pecado, hay un recurso para eso. Y yo creo también que los otros ancianos podrían pedirle a un anciano que renunciara. Yo creo que eso también puede ocurrir. Alan, tenía algo que compartir. Así que, como dicen Hechos 8, los ancianos tienen que cuidarse de sí mismos también. Así que, en conjunto, yo creo que podrían hacerlo. Él está preguntando acerca de 1:5:13, que dice, aquel que está en Babilonia les envía, aquella que está en Babilonia les envía saludos. Muchas veces a la iglesia se refería como una mujer. Así que lo más seguro era la iglesia en Babilonia, que lo más seguro significa Roma. Muchas veces se refiere a la iglesia como una mujer. En 2 Juan también se refiere a una mujer elegida, que lo más seguro se refiere a la iglesia. Es como una metáfora. Solo una pregunta acerca de los ancianos ser casados. Timoteo no estaba casado, Pablo no estaba casado. Ellos nombraron ancianos. Antes, así que yo no sé dónde cabe lo de ser viudo. De nuevo, Pablo y Timoteo eran evangelistas. Los evangelistas no tienen que ser casados. Pero yo creo que la Biblia claramente dice que los ancianos tienen que ser casados y tienen que criar bien a sus familias. Es parte de las cualificaciones. Dice que si tú no puedes manejar bien tu familia, ¿cómo puedes cuidar de la iglesia? Así que hay una conexión ahí. Tienes que poder manejar este grupo pequeño de personas antes de que Dios te ponga a cargo de su familia. Nos estamos quedando sin tiempos, pero pueden, si tienen más preguntas, especialmente las difíciles, háblenle a los otros ancianos. Bromeando. No, yo también estoy disponible. Si tienen otras preguntas, sigan hablándonos, pero debemos ir a rescatar. No a nuestros hijos, buscar a nuestros hijos y rescatar a los maestros.